Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Muchas gracias de nuevo a todos y todas que nos están acompañando en esta Página Maestra. Les agradecemos el favor de su atención. Este día estamos adentrándonos en la historia de Jalisco con este libro que se llama Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente, que coordinó Marco Aurelio Larios. Y tenemos como invitados a dos de los autores de estas historias que nos están recordando por dónde fue, por dónde se movió toda la historia a partir de este periodo post de la independencia de México. Agradezco la compañía de Raúl Aceves. Muchísimas gracias, Raúl, gracias por acompañarnos. Les platico que Raúl Aceves es ensayista y poeta, por si no lo conocen, aunque mucha gente ya lo reconoce muy bien, docente e investigador en el Departamento de Estudios Literarios y de la Licenciatura de Escritura Creativa de la Universidad de Guadalajara, también tallerista de la Escuela de Escritores de la SOGEM y Premio Jalisco 2020 en la categoría de literatura. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Raúl.
Muchas gracias, también me da mucho gusto estar aquí con usted.
También nos acompaña Gerardo Gutiérrez Cham. Él es doctor en análisis del discurso por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde el 2002, profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara y codirector del Centro María Sibilia Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, en Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gerardo.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Cien años no alcanzan para nada, para sentir patriotismo, libertad, infierno o gloria, ni para componer palabras cada vez más valiosas que nos cuenten lo mismo de siempre de otro modo. Porque una cosa es la memoria, eternamente lisa y reluciente, y otra el relato de la verdadera historia. Y la historia no sirve cuando acaba transformándose en una cronología llena de piedritas que cambian de colores todo el tiempo. Tampoco si parece amenaza de exámenes finales, académicamente útil, pero angustiosa. Sin embargo, no hay mal que dure 100 años. Siempre aparece un libro que nos salva y contradice nuestros peores pensamientos. El programa de hoy, por ejemplo, está dedicado a uno de ellos. Una obra que nos sorprende, aunque se llame Jalisco 1810 a 1910, porque lleva como subtítulo Anecdotario del pasado desde el presente. Todavía nos sorprende más, porque en cuanto lo abrimos, nos damos cuenta de que la mano que escribió una página también construyó una ciudad, y que los héroes que nos dieron patria prestaron su nombre a las calles y avenidas que hemos recorrido siempre. Los letreros lo atestiguan. Antes de llegar al índice, ya recorrimos todo el siglo por la Avenida Juárez, la calle Independencia, todo el sector Reforma y el sector Libertad. Ignacio L. Vallarta y Dionisio Rodríguez, junto a Constitución y República, rompen calle y cierran municipio antes de abrir boca. Ya después, el banquete resulta incomparable. Nadie nos amarga la lectura hablándonos de antecedentes y realidades sobre el movimiento de independencia en Jalisco. La historia nos queda más a gusto, porque una esclava de nacimiento es liberada después de escuchar la abolición de Hidalgo. La lluvia de piedras desde la isla de Mezcala se convierte en una aventura todavía más heroica y emocionante, y cada personaje histórico, con su ilustración y semblanza, se va asomando hasta completar una centuria. Poesía y amores imposibles se mezclan en este libro, con el olor a gorditas dulces y el escándalo que suena cuando comes charamuscas. Por sus páginas desfilan un poco de fútbol, harta gasa transparente, como la de los vestidos de Ángela Peralta, y nubes de violeta y sangre que pasan sobre el cuerpo asesinado de Ramón Corona. La intervención francesa no es cuernito ni croissant, y tiene forma de virote, y toda la república puede contarse en una postal porfiriana. Será el sereno, pero cuando apenas te acuerdas de lo que pasó ayer, pocas lecturas como esta. Nos reconcilia con la historia, nos permite dejar de adivinar el futuro, nos contenta con el pasado y hasta reaviva las ganas de seguir paseando y llegar más adelante. Confiados en que si todo tiempo pasado fue mejor, todo lo que sigue puede ser más bueno y largo.
¡Qué lindo es Jalisco!
Oigan, este libro me parece que es muy importante decirle a los cuatro vientos que existe, ¿no? Y que existe aquí en Guadalajara. Me parece que es un libro súper pertinente para poder entendernos quiénes somos a partir de toda esta historia, ¿no? Me parece muy interesante cómo se trabajó, cómo se hicieron estas historias, ¿no? Para que pues todos nosotros los podamos entender y todos nosotros nos podamos interesar. Entonces me gustaría primero preguntarle a Raúl, ¿cuál es el objetivo de este libro tan sui generis? ¿Cuál crees tú, cuál es lo que hay detrás de este libro?
Bueno, el motivo fue la celebración el bicentenario de la independencia, ¿no? Pero ese nomás fue el pretexto, digamos. Como que el motivo fue revalorar nuestra propia historia como jaliscienses desde otro punto de vista, más literario, pues desde la ficción, volver para la historia como algo siempre actual, vivo, pertinente, vigente, ¿no? Yo creo que se logró con creces este propósito, ¿no? Pues me pareció muy, muy bien que se abarcaran los 100 años, ¿verdad? Con anécdotas o con eventos históricos desde 1810 hasta 1910. Entonces creo que se cubrió muy bien el periodo, ¿no?
Y esta ficción combinada también con información de gente importante, de gente que vivió tal cual en la época, y aparte ilustraciones, es como muy completo el libro, ¿no?
Sí, claro que sí. Yo creo que se integró todo muy bien. Tanto el contenido de los textos como la información suplementaria, las ilustraciones excelentes de José, de Chavo, las tarjetas postales ahí reproducidas, el diseño muy lúdico, muy, muy estético. Creo que todo se integró perfectamente, ¿no?
Según tú, ¿qué es lo que hace especial a esta publicación?
Pues es que es único, es original, es la primera vez que yo veía que se hacía algo con la historia, ¿no? Para convertirla, no sé, pues en un juguete literario, algo divertido, ¿no? Para que atrae, pues, a los que no son lectores, pues, profesionales de historia, ¿no?
¿Qué historias y qué autores podemos encontrar dentro de este libro? ¿Con qué historias nos podemos encontrar aquí mismo?
Bueno, son 12 historias, aquí las anoté. Empieza con la de Gerardo Gutiérrez Cham sobre el caso de una esclava y la abolición de la esclavitud que decretó Hidalgo aquí en Guadalajara, ¿no? Luego sigue con una de Rita Gracián sobre la batalla de la isla de Mezcala, pues que fue una lluvia de piedras. Luego Gabriela Torres, Nubes de Violeta y Púrpura, pues aquí nos habla del poeta Aurelio L. Gallardo, que se exilió en California, y nos habla de sus romances, de sus obras de teatro.
Aquí quiero hacer una pausa. Me parece que luego pasamos por las calles Aurelio L. Gallardo y no sabemos quién es, ¿no? Y esto es interesantísimo, conocer quiénes fueron o qué hicieron, ¿verdad?
Sí, nos damos cuenta que detrás de cada calle hay una historia.
Claro, claro.
La que hay que conocer, ¿no?
Muy bien. ¿Qué otras historias tenemos?
Está la de Ramón Márquez, Memoria pues para el Olvido, que es de una visita al Panteón de Belén, a la tumba del Mano de Gancho, que era un militar del mando de Leonardo Márquez.
Correcto.
Y una historia ahí de apariciones muy, muy curiosa, ¿no? Y luego la de Marco Aurelio Larios, que habla de la intervención francesa aquí en Guadalajara, que es como una recreación de la novela Clemencia de Ignacio Altamirano, contada con el trasfondo de la intervención. Y ahí para darle un toque, pues Tapatío mete la historia del virote, de cómo se inventó aquí por un chef francés que venía con el ejército, ¿no?
El famoso Pirot.
Exactamente, ¿no? Y luego continúa otra historia de Marco Aurelio Larios que narra la inauguración del Teatro Este Degollado por Ángela Peralta con la ópera Lucía de la Mermur, ¿verdad? Y luego Rafael Medina, que nos habla de cómo fue expulsado el doctor Pablo Gutiérrez del hospital este de Belén por el general Eulogio Parra. Pues hay dos calles en conflicto, ¿no?
Ajá, aquí están enfrentados, ¿verdad?
Dos calles en conflicto, ¿no? Luego Godofredo Olivares, el famoso naufragio de la por Libertad, justo frente al muelle de Ocotlán, ¿verdad? Que fue un domingo, pues que el vapor regresaba de su viaje pues turístico por la ribera Chapala, y los pasajeros pues venían muy alegres en todos sentidos, incluido el alcohólico, y de tanto balboleo que sufrió el barco, se le metió el agua y se hundieron, y se ahogaron 26 pasajeros.
Wow.
Pero luego hubo 15 héroes que se arrojaron al agua para
salvar a los otros tantos.
Salvarlos. Y fueron 15 héroes a los que posteriormente pues el gobernador, que era el general Ramón Corona, los premió con una medalla.
Okay.
El Teatro Degollado, ¿verdad?
Todas estas historias son interesantísimas, y me gustaría preguntarle aquí a Gerardo, ¿por qué consideras tú que es importante contar la historia con este tipo de relatos?
Bueno, me parece que es muy importante porque, en primer lugar, hay que sacar la historia del territorio académico. La historia está nutrida de personas, de seres humanos que tuvieron vidas de distintas maneras. Entonces, generalmente tenemos una historia muy llena de datos, de lugares, de territorios que a veces no conocemos bien. Entonces, cuando hacemos literatura, los personajes históricos cobran otra dimensión. Los vemos andar, los vemos comer, los vemos vestirse, los vemos como seres humanos con todas sus contradicciones, los escuchamos de alguna manera, entonces los podemos ver mejor, me parece, y los podemos entender mejor, porque los personajes históricos tienen una enorme vitalidad y tienen muchas contradicciones, y la literatura es, creo, la gran herramienta que nos permite acercarnos a ellos desde perspectivas distintas. No es solo la perspectiva del historiador, sino la perspectiva de los propios personajes. Para mí eso es fascinante.
Gerardo, ¿cuánta ficción hay en la historia y cuánta historia hay en la ficción?
Pues mucha.
Se combina.
Sí, es una combinación. De hecho, como sabemos bien, la historia y la literatura durante siglos no tenían límites precisos. O sea, la historia como un trabajo profesional, digamos, podríamos decir que es algo más o menos reciente, pero durante mucho tiempo quienes hacían crónica lo hacían con herramientas muy narrativas, muy propias de la literatura y viceversa. O sea, esta idea de verificar los hechos, estar en el lugar de lo sucedido, entrevistar testimonios, revisar documentos, se fue haciendo poco a poco, digamos. Y la idea nuestra, digamos, que es muy actual, de objetividad, durante mucho tiempo no fue así, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, siglo XIX hacia atrás, era más interesante contar las historias, recrearlas, incluso exagerarlas. Si uno piensa en las crónicas de Indias, ahí los límites entre lo que ocurrió, la fabulación y las exageraciones de los cronistas son totalmente difusos, ¿no? Y bueno, creo que la literatura poco a poco se ha ido despegando del quehacer profesional de los historiadores, pero nunca del todo, ¿no? Además, tengamos en cuenta que un historiador, por más formal, académico y objetivo, al final del día tiene que narrar, tiene que contar algo, ¿no? Y eso ya es un proceso narrativo que pertenece al territorio de la literatura, ¿no?
Perfecto. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, si me permiten. Sí. Estamos platicando con Raúl Aceves y Gerardo Gutiérrez Cham, dos de los autores de estos relatos del libro Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente, coordinado por Marco Aurelio Larios.
Nuestros mundos se conectan en todos sentidos, más aún con la música que hacemos y en las historias que elegimos contar cada una. Porque estamos sacudiendo la realidad con cada canción que escribimos y cantamos. Julieta Venegas, en el libro Cantoras Todas, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Construyeron una fortaleza, se atrincheraron durante 4 años. La isla de Mezcala, un millar de indígenas de Chapala en rebelión contra el gobierno virreinal.
Rita Gracián relata uno de los episodios de la lucha insurgente más emblemáticos en el occidente de México y en la historia de nuestro país. Hablamos de la victoriosa resistencia de 4 años que los indómitos mezcaltecos sostuvieron frente a las fuerzas del gobierno español en la isla de Mezcala. Es a través de Fidencio, el hombre de confianza del coronel Celestino Negrete, que nos adentraremos al aire caliente de la lucha por la propiedad de un territorio. Y con él, sabremos de la batalla entre unos hombres descalzos contra soldados bien alimentados. Avanzaremos con una improvisada furia indígena contra una ofensiva naval minuciosa y de cañonazos bien tramados al retroceso inmediato, obligado por una lluvia de piedras bien atinadas, sin importar qué buen fusil se trajera en mano. Veremos a Fidencio, que sin decir palabra, seguirá lustrando las armas de su coronel mientras celebra una más de las victorias mexicanas. Encuentra el relato completo, Lluvia de Piedras, la batalla de la isla de Mezcala, de Rita Gracián, en Jalisco 1810-1910. Anecdotario del pasado desde el presente. Editorial Universidad de Guadalajara.
De regreso aquí en Página Maestra, muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos platicando con Raúl Aceves y Gerardo Gutiérrez Cham sobre el libro Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente, coordinado por Marco Aurelio Larios, de esta editorial de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya estuvimos escuchando cómo nos invitan a leer estos relatos que son interesantes, y me gustaría seguir la plática, primero hacer la pregunta a Raúl Aceves. Por cierto, él es autor de la obra El coleccionista de postales porfirianas, que aparece aquí, y me gustaría preguntarte, decir, las anécdotas que se presentan parten de la realidad, pero han sido recreadas a través de la ficción y contadas con el estilo de los autores invitados. Cada uno tiene su diferente estilo. ¿Qué aporta la ficción a la historia en este libro?
Bueno, es como hacer nuestra propia lectura, pues, de la historia, ¿no? Y añadirle nuestra visión propia, ¿no? En este caso tuvimos que tomar un acontecimiento histórico, un escenario histórico, y darle un aspecto de cuento. Cómo sea, pues, inventando un personaje, pues, adornando la anécdota, pues imaginando algo, pero básicamente respetando el aspecto histórico, ¿no?
Y en este respetar el aspecto histórico, ¿cómo te fuiste enterando de este pasaje? ¿De dónde salía tu información? Y después, ya que tenías esa información, ¿cómo decidiste ponerle determinados personajes y determinada ambientación? Platícanos un poquito de este proceso de creación.
Bueno, es en el caso de mi cuento, que es el que conozco. Lo que hice fue, como me tocó cerrar el libro, pues tenía que hablar de cómo era Guadalajara en 1910. Entonces, pues empecé por dar información, ¿no? De cómo eran las calles, los servicios que tenía la ciudad, pues, en aquellos tiempos, que los tranvías, que todo lo que había, pues, en esa época. Y luego dar una idea de los límites de la ciudad, las calles, pues, principales, etcétera, ¿no? Los gobernantes que había tenido en los últimos años. y luego ya ir a mi tema, que era el de las postales, porque yo soy cartófilo, o sea, coleccionista de tarjetas postales. Okay. Y me encantan las de Guadalajara, sobre todo las antiguas, las porfirianas. Entonces, yo creo que las postales dan pues una imagen muy, muy real, pero al mismo tiempo idealizada de lo que era Guadalajara.
Real e idealizada, claro.
Sí, porque el fotógrafo siempre elige el paisaje, la vista, mejor, ¿verdad?
Más aparte la edición que le pueden dar, el todo, ¿no?
Sí, la edición. O sea, que retrata la realidad un poco romantizada, ¿no?
Correcto.
Entonces, me encantó coleccionar estas vistas. Entonces dije, bueno, voy a conectar el tema de Guadalajara en 1910 con el tema de las postales. Entonces, pues inventé un personaje, ¿no? Que me inspiré en dos amigos míos que también son cartófilos.
Correcto.
Arnulfo Macías y Carlos Ursúa. Inventé a Arnulfo Ursúa.
los combinaste, muy
los
bien.
Combiné a los dos amigos ahí. Entonces, en ese tiempo había aquí un señor suizo que tenía un negocio a libro de caja, que era un negocio muy reconocido aquí, de impresiones, artículos de oficina, librería, papelería, bueno, tenía de todo. Y además mandaba a hacer tarjetas postales, uh-huh, con fotógrafos reconocidos aquí en la ciudad, como José María Lupercio, uh-huh, que fue discípulo de Félix Bernardelli. Entonces este señor se dedicó al negocio de las postales. Yo creo que fue el más importante en su tiempo, aunque no el único, porque había otros editores de aquí, como Higuinis, uh-huh, y otros varios, ¿no? Entonces, pero Juan Kaiser sacó cantidad de postales con vistas de Guadalajara y de los alrededores. Chapala, el Salto de Juanacatlán, el Parque Colombo, Atemajac, o sea, todo, la Barranca, todo lo que era lo turístico de aquellos años, ¿no? Entonces forma un conjunto de vistas muy bellas, tanto en blanco y negro como en color. Entonces este personaje que inventé pues trabajaba con Juan Kaiser, y le ayudaba con todo el negocio de las postales. Entonces conocía muy, muy bien todo el tejemaneje.
Correcto.
Y conocía a los coleccionistas que ya existían en aquellos años aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, Estela estaba obsesionado con su hobby, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Pero no se da cuenta cuando cambian las circunstancias sociales, cuando llega el maderismo. Entonces, lo agarra por sorpresa el cambio, la revolución.
Ok.
Y él era, de clase media, entonces, no participó en los festejos del centenario, que fueron fastuosos, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México. Y aquí en Guadalajara también hubo estos festejos. Y los festejos iban siempre acompañados con las postales, ¿no? Y con otro tipo de cosas, ¿no? La parafernalia de la celebración, ¿no?
Claro, claro.
Hasta que llega ya la revolución, y entonces este personaje empieza a coleccionar postales de la revolución.
Entonces allí da el salto.
Ya da el salto.
Muy,
¿no?
Bien, muy, sí, bien. Pues eso, fíjense todo lo que hay detrás de esta historia, de todo lo que, bueno, cuestión personal de Raúl que trae detrás, y entonces pudo acomodarla en este relato, en esta ficción. Gerardo, tú escribiste La abolición de Hidalgo y el caso de una esclava en Guadalajara. ¿Cuáles fueron las fuentes de información para recrear esa época y la misma anécdota? Porque siempre decimos, esclavos en Guadalajara, ¿dónde, no? Sí. ¿De dónde salió la información?
Bueno, yo durante buenos años trabajé revisando publicando y analizando documentos de personas que fueron esclavizadas acá en Guadalajara. Son documentos que encontramos en el archivo municipal y también en el archivo histórico de Jalisco. Y claro que sí había personas esclavizadas acá en Guadalajara. A diferencia de otros lugares del país, casi todos eran domésticos, trabajaban en casas, ¿no? En casas, y también había esclavos en curatos, ¿no? Me encontré en uno de los documentos una mención más o menos escueta de una compra de una mujer esclavizada por don Francisco Severo Maldonado, ¿no? Un personaje muy conocido de la época de la independencia, un filósofo, teólogo, muy cercano a los intereses de Miguel Hidalgo. Entonces yo encontré una mención. Francisco Severo Maldonado compra una esclava traída de Tepatitlán, y lo que a mí me llamó mucho la atención es que prácticamente el mismo día de la abolición de la esclavitud por Miguel Hidalgo, él decide liberar a esta mujer, ¿no? Uh-huh. Claro, es como una liberación simbólica, por supuesto, pero siempre se me quedó la idea qué pasó con esa mujer, ¿no? Y yo quise hacer una historia un poco para hacerla hablar a ella, ¿no? Uh-huh. Lo cual ahora es un poco un atrevimiento, porque siendo varón, hacer hablar a una mujer, claro, esclava, ¿no? Del siglo XIX. Además, claro, es una crónica muy fabulada, porque las personas esclavizadas no sabían leer ni escribir, tenían prohibido, todos eran analfabetas. Entonces, en este relato habla, ¿no?, María Sayavedra, se llamaba, y ella cuenta cómo fue comprada, cómo fue traída a Guadalajara, pero a mí me interesaba también mostrar en el relato la entrada de Miguel Hidalgo a Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Todo ese ambiente de efusividad, que fue muy interesante, ¿no? Mientras Miguel Hidalgo va entrando, bueno, ella se viste, se arregla, don Francisco les da permiso a ella y a otras dos esclavas para que vayan a ver la entrada fastuosa de Miguel Hidalgo, y esa misma noche él decide liberarlas, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención, porque sabemos que los procesos de manumisión no eran sencillos, no eran fáciles, ¿no? Había mujeres que en algún momento, señoras de dinero, que liberaban a sus esclavas o se quedaban con ellas, pero los procesos de manumisión eran difíciles, eran complicados, ¿no? Y bueno, aquí en el relato un poco, no sé, creo que es como una recreación un tanto benigna de la actitud de don Francisco Severo Maldonado, que sabemos que era una persona, digamos, paradójica, contradictoria. Durante un tiempo fue muy cercano a Hidalgo, después lo criticó mucho, ¿no? Pero parece que era una persona bastante generosa, ¿no? Generosa con los, digamos, a como podía ser en la época, con los esclavos que tuvo, ¿no? Y entonces yo quise recrear eso, ¿no? Eso, pero sobre todo me interesaba mostrar qué sentía ella, ¿no? Qué uh-huh. sentía ella, cómo pudo haber visto la ciudad en ese momento.
Personalizarlo,
sí, personalizarlo. En alguien. Pues creo que esa es la maravilla de la literatura, claro, ¿no? Que uno puede ver a los personajes de otra manera, los puede uno hacer hablar, etcétera, ¿no? Con mucho respeto, como decía Raúl Aceves, porque si no, el relato pierde credibilidad, ¿no? Entonces me informé lo mejor que pude, ¿no?
Una ya se nos está acabando el tiempo, pero me parece como muy importante que nos comentes los documentos oficiales a los cuales estás habituado, ¿no? Son una fuente de información. ¿Existe otro tipo de fuente aparte de los oficiales? Porque los oficiales siempre te van a decir una parte de la historia muy sesgada, ¿no? De quienes están al mando. ¿Hay otro tipo de documentos en los cuales te basas para trabajar este tipo de cosas?
Mira, en el caso de personas esclavizadas aquí en esta ciudad es bien difícil, porque como ya mencioné, casi no tenemos esclavos que hayan escrito de su propio puño y letra documentos. Todos son transcripciones, son dictados a escribanos, pero claro, hay una manera de reconocer su voz, porque hay documentos de demandas. Es decir, yo tengo documentos donde algunas mujeres demandan al amo porque les ha quitado al hijo, se lo llevaron a otra hacienda, ellos lo quieren recuperar. Hay casos muy interesantes de mujeres que quieren ser vendidas con otros amos, etcétera, o cambiar de amo. Y ahí tenemos historias humanas fascinantes, ¿no? Historias de vida. Entonces, aunque ellos no escribieron de su puño y letra, sí puede uno reconocer su voz, aunque está muy mediatizada, ¿no? En los Estados Unidos sí podemos reconocer de otra manera la voz de los esclavos, porque hay que recordar que después de la abolición en los Estados Unidos hubo incluso escuelas para esclavos. Entonces, muchos de ellos se alfabetizaron y escribieron cartas, documentos de memorias. Es increíble que en prácticamente en todo nuestro continente, desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, contamos con los dedos de la mano esclavos que hayan escrito algún texto de memorias, ¿no? No hay, ¿no? Y eso nos es muy impresionante si uno piensa en las cantidades de personas que fueron esclavizadas, ¿no?
Está interesantísimo todo esto que estamos platicando. Tenemos que hacer una pausa, nos perdonan un momento. Estamos platicando con Raúl Aceves y Gerardo Gutiérrez Chan sobre el libro Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente, que coordinó Marco Aurelio Larios.
Antes que críticos, somos melómanos y tenemos el privilegio y la responsabilidad de poder hacer pública una práctica habitual en el ámbito cotidiano, compartir el placer de la música con nuestros lectores, como antes lo hacíamos con nuestros mejores amigos. Enrique Blanc y Juan Frincillo en el libro Iberoamérica Sonora, de la Editorial Universitaria de Guadalajara.
Fue en 1896 cuando el vitascopio de Edison y el cinematógrafo de los Lumière se enfrentaron por primera vez en Guadalajara. A partir de este insólito episodio, Carlos Bustos inicia un recorrido por la ciudad de antaño, los personajes de esta provincia y el arribo del cine. El Salón Teatro Variedades, el Teatro Degollado, el Hotel Francés, el Portal Morelos, las carpas en San Juan de Dios, las pantallas portátiles en los jardines del santuario, la Capilla de Jesús y Analco, fueron algunos de los lugares donde se proyectaron cintas novedosas para la época, como La vida y la pasión de Jesucristo, Ladrón de bicicletas o La catástrofe de San Francisco. Relucen nombres como Belisardo Vega, los hermanos Stahl, Salvador Tostado o Narciso Aceves, todos ellos personajes destacados en la vida cinematográfica de esta ciudad que hasta hoy mantiene una perdurable relación con el cine. Lee La vuelta al cine en 46 fotogramas de Carlos Bustos en Jalisco 1810-1910. Anecdotario del pasado desde el presente. Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra, seguimos platicando aquí con Raúl Aceves y Gerardo Gutiérrez Cham sobre este libro, Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente. Raúl y Gerardo son autores de diferentes pasajes y ya nos estuvieron platicando un poquito de dónde viene esa información. Yo quisiera preguntarle a Raúl, en esta investigación que tienes ya como de mucho tiempo atrás, ¿no? Porque es personal y tienes como un interés personal, ¿encontraste cosas nuevas o encontraste una manera de hacer que la gente, nosotros normales, gente normal, pudiéramos interesarnos un poquito más acerca de la historia?
Bueno, dar a conocer a pues un personaje como Juan Kaiser, creo que es interesante, porque es poco conocido como editor de tarjetas postales. Ya Conacruta ya publicó un librito especial sobre él, ¿verdad? Como lo incluye en la colección de fotografía, ¿no? De historia de la fotografía, ¿no? Y creo que es un tema muy explotable todavía, porque no conocemos bien a los fotógrafos que han actuado aquí en Guadalajara o en Jalisco, ¿no? Porque no solo son fotógrafos locales, ¿no? Como don Octaviano de la Mora, José María Lupercio, Magallanes, Librado García y otros muchos, sino también extranjeros, ¿verdad? Como el famoso White, que viajó por todo México sacando fotografías y las publicó como postales. O Scott, que incluso vivió aquí cerca de Ocotlán, y un francés, pues muchos extranjeros anduvieron por aquí sacando fotos, ¿no? Y que yo llegué a conocerlas por las postales, y porque son difíciles de conseguir, entonces son ahorita pues rarezas. Entonces pues un coleccionista por lo que busca es eso, ¿no? La rareza, ¿no?
Hay que recordar que este texto que escribe Raúl Aceves se llama El coleccionista de postales porfirianas. ¿De alguna suerte te sientes identificado, o más bien pusiste algo de quién eres tú con ese coleccionista?
No, pues totalmente, yo creo que yo soy el personaje del
cuento. Ese personaje central eres tú, es Raúl Aceves con otro nombre.
Se me hizo así, pero yo creo que es un personaje colectivo, ¿no? Porque habíamos aquí varios coleccionistas que compartimos esta pasión. Y a propósito, acaba de haber ahorita ya el 15º Congreso Nacional de Cartofilia, que se realizó en la Ciudad de México. Y que lo inició un compañero de Monterrey, Fernando Elizondo, que gracias a su entusiasmo, su pasión, lo ha logrado hacer año con año, ya en distintos lugares. Una vez ya tuvo lugar aquí en Guadalajara, ha sido en Monterrey, Pachuca, Taxco, Cholula, San Luis Potosí, y reúne a investigadores y coleccionistas. Mucho es en torno al tema de la fotografía, pero la fotografía muchas veces se difunde a través de la tarjeta postal. Uh-huh. Entonces, en estos congresos se ha aprendido muchísimo sobre este tema, ¿no? ¿Verdad? Pues conocer a un fotógrafo alemán como Hugo Breme, fue increíble, ¿no? Y otros varios así, ¿no? Entonces yo que no me interesaba mucho por la fotografía, ahora soy un apasionado.
¿Ve? Muy bien, siempre hay manera de acercarse, ¿no? Hay como razones para acercarse a estas pasiones, ¿no? Que se van dando.
Claro, claro.
Gerardo, nos estuviste platicando de que tienes una historia muy de muchos años trabajando el tema de los esclavos en México. Cuando entraste a hacer este proyecto, ¿cómo fue? ¿Te dijeron, haz este tema, o tú dijiste, yo tengo un tema, y en el momento que lo vas desarrollando descubriste cosas nuevas?
Sí, exactamente. La invitación surgió a partir de que, me invitaron a hacer un relato que tuviera relación con el inicio de la Guerra de Independencia. Yo tenía ya años trabajando con documentos de esclavos acá en Guadalajara y en otros lugares, y entonces me puse a revisar y casualmente encontré con este documento donde aparece María Sayavedra, ¿no? Entonces, creo que era una magnífica oportunidad para recrear una parte de su vida muy importante, que fue el proceso de manumisión, ¿no? El proceso de libertad, y también pues todo este proceso de llegada acá a Guadalajara, en el momento en el que arriba Miguel Hidalgo, etcétera, ¿no? Y también un pretexto para hacer hablar, digamos, a personas que fueron esclavizadas y que nunca tuvieron la oportunidad de escribir, de hablar, de mostrarse. Casi siempre que hablamos de los esclavos quedan muy perdidos, como en una colectividad, en una suerte de anonimato, y sabemos cosas de ellos a través de tópicos, ¿no? Sabemos que fueron pues muy maltratados, no recibían salario, eran golpeados, pero también una cosa que a mí me interesa es que había mucha afectividad, o sea, había relaciones complejas. No solamente había relaciones de odio entre esclavos y amos, también había relaciones afectivas, ¿no? Yo tengo documentos muy interesantes, me parece, donde se ve cómo algunas esclavos y esclavos tenían relaciones afectivas con sus amos, ¿no? Había sobre todo mujeres, personas mayores, que al final se encariñaban mucho con las esclavas y terminaban siendo lo que ahora, lo que mucho tiempo se conocía como las nanas, ¿no? Eran cuidadoras de la familia y se integraban a la familia, claro, etcétera, ¿no? Es decir, no todo eran golpes, grilletes, latigazos, etcétera. Claro que lo había, pero también había dentro de eso todo un mundo afectivo que a mí siempre me ha interesado.
Y no sé si estés de acuerdo conmigo, yo de repente veo muchas familias muy pues de la vieja escuela, ¿no? En donde traen muchachas de Oaxaca, claro, o de algunos lugares como Chiapas, como, no sé, Veracruz, y se les traen a vivir y están muy muy pequeñas y uh-huh, tienen un estilo de vida que está muy cercano a la esclavitud, porque claro, aunque dicen es parte de la familia, pero sí, sí, bueno, es parte de la familia, pero trabajan todo el día y toda la noche y no tienen días de descanso, y si van de descanso, sí, nos las llevamos de vacaciones a las muchachas de 12 años, uh-huh, ¿te parece que comiencen a
sí,
llegar?
Sí, sí.
Y pues sí, pero tú estás cuidando a los niños mientras nosotros disfrutamos de las vacaciones. ¿Tiene que ver algo con esto?
No, por supuesto. Es que la abolición de la esclavitud y más la que hizo Hidalgo fue, digamos, no fue definitiva, ni mucho menos, ¿no? Hidalgo lanza un decreto de abolición, pero siguió habiendo esclavitud y condiciones de esclavitud, y eso ha pasado hasta nuestros
aunque
días.
Aunque no hay libros, claro, ¿no? Que diga, es de mi pertenencia, pero pues
no,
parece.
No, pero digamos, las relaciones de esclavitud se siguen manteniendo. Y hay que tener en cuenta que las relaciones de esclavitud se dieron, bueno, por toda una condición socioeconómica, ¿no?, histórica, pero también porque hay un racismo muy, muy acendrado, ¿no? En esto que tú mencionas de las muchachas que vienen de comunidades indígenas y que están trabajando desde pequeñas, pues claro que hay discriminación, hay clasismo, hay un racismo muy acendrado, hay, sigue habiendo maltrato y desprecio, ¿no? Y creo que esto es muy grave, o sea, esto se tiene que denunciar. Porque además, por otro lado, estas condiciones de trabajo esclavizante se han naturalizado de alguna manera, es decir, y eso es tremendo.
Se tiene que denunciar, y yo creo que hay algo bien interesante que es lo que hiciste. Se tiene que escribir,
claro,
se tiene
sí,
que dejar
sí,
en documento, y si lo hacemos en un documento, pero aparte es una historia que a la gente le cae el 20,
claro,
a través de una historia, creo que mejor, ¿no? Que hacer un montón de decir, no se vale, sino aquí está, ¿no?
Sí, bueno, aunque cuando yo escribí este relato no intentaba, digamos, la intención no era algo así como moralizar al
claro
lector,
que no, uh-huh,
sino mostrar una historia, digamos, con sus paradojas, mostrar la vida de una mujer que fue esclavizada y que tenía mucho afán de vida, ¿no? Una mujer que tenía ganas de vivir, de conocer a las personas. Ella nunca había salido de su pequeño terruño ahí en Tepatitlán, ¿no? Y ese traslado para ella es un cambio de vida, ¿no? También quería mostrar cómo hay algo que se ha escrito poco sobre los esclavos y creo que es muy importante, sus pasiones por un lado y sus cansancios, ¿no? Los esclavos eran personas muy debilitadas, muy cansadas, comían mal, dormían muy poco, se enfermaban temprano, entonces llevaban una vida muy muy lamentable, se puede decir, y sus expectativas de vida eran cortas, ¿no?
Y eso hay que decirlo.
Hay que decirlo, claro, claro.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la última pausa del programa. Estamos platicando con Raúl Aceves y Gerardo Gutiérrez Cham, y estamos platicando del libro Jalisco 1810-1910, Anecdotario del pasado desde el presente, de la editorial de la Universidad de Guadalajara.
Para alcanzar un mayor número de personas que puedan acceder a este libro, Jalisco 1810-1910, Anecdotario del pasado desde el presente, lo hemos puesto a disposición de todo el público en versión digital. Encuéntralo en el portal www.editorial.udg.mx.
El español tapatío, el de Guadalajara y el del Estado, pues, es una variante que se ha conformado durante 5 siglos con una gran variedad de elementos, desde el español del siglo XVI hasta los más necesarios e inesperados neologismos. Gergario Tapatío Ilustrado, de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
Paisajes y anécdotas sobre la intervención francesa deambulan en todo el país, gracias a las historias orales y escritas que conocemos de nacimiento. Sin embargo, los relatos más enriquecedores quizás son aquellos de carácter regional. Mezclando la descripción personal, la histórica e incluso la sentimental, seremos partícipes de un periplo bien delimitado geográficamente, analogías de la perla de Occidente con las ciudades mágicas del oriente desértico, duelos de honor,
desamor y, sobre todo, el descubrimiento de uno de los distintivos indiscutibles de Guadalajara, un pan de nombre que no es difícil de adivinar. ¿Y si la verdadera intervención francesa pudiera estar en nuestros estómagos? Saborea esta historia. La intervención francesa en Guadalajara se llama Virote, de Marco Aurelio Larios, en el libro Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente, Editorial Universidad de Guadalajara.
Esto es Página Maestra. Estamos platicando con Raúl Aceves y Gerardo Gutiérrez Cham. Ambos son autores de uno de los de las historias que vienen en este libro, Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente. Gerardo, quiero comentarte algo y quiero que me des tu punto de vista. Antonio Ávila Hernández dice que los mejores historiadores son esos chismosos profesionales que andan de metiches y que están indagando lo que no les importa y que ya pasó para contárselo a los demás de la mejor manera posible, sin hacer una distinción del origen o la índole de las fuentes de sus chismes, con el fin de que tengan una base sólida de credibilidad. ¿Tú estás de acuerdo en eso que nos dice Antonio Ávila Hernández?
Bueno, hasta cierto punto, pero creo que la historia, digamos, la historia en serio es mucho más que chismes, ¿no? O sea, se trata de, porque el chisme, digamos, podríamos reducirlo a quién dijo qué, quién criticó tal cosa, quién desveló, y eso claro que es muy interesante, pero la historia, digamos, la historia en serio no solo nos cuenta anécdotas, sino que analiza procesos, ¿no? Uh-huh. Procesos históricos que tienen que ver con el tiempo, con un contexto complejo. El buen historiador me parece que analiza esas cosas. Ahora, por otro lado, el escritor no solamente explica algo, sino que lo muestra, ¿no? Y le da la oportunidad a los lectores para que haga sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, en la literatura hay una combinatoria, se explican cosas, pero sobre todo se muestran, o sea, vemos a la gente cómo actuaba, cómo sentía, cómo se desplazaba y cómo interactuaba, ¿no? Entonces, sí, el asunto del chisme, creo que tienes razón hasta cierto punto. Si uno lee una gran novela como Noticias del Imperio, claro que hay muchísimos chismes, ¿no? Uh-huh. Rumores, cosas que se decían que no eran verdades. Y eso es fascinante porque nosotros podemos ver cuáles chismes se decían y las consecuencias de eso, y nosotros podemos ver también las repercusiones, ¿no? No solo se hace en la historia y en la literatura, el cine también lo hace, ¿no? Y es padrísimo eso. Pero creo que, claro, hay que hacerlo bien. Ese es el asunto, ¿no?
Y esta mancuerna ficción e historia está presente y es importante para dar a conocer esta historia. Ficcionar es importante para que todos los que no somos historiadores podamos estar como más conscientes de cuál es esta historia a través de la ficción.
Claro, yo creo que es muy importante porque la ficción no es ni mucho menos un correlato de mentiras. Muchas, mucho tiempo se ha pensado de manera superficial que la ficción es contar mentiras, ¿no? Y no es así. Son mentiras reales, digamos, pero la ficción es mucho más que eso. La ficción es un sistema de recreación que sensorializa la vida de los personajes. Nos permite ver cosas que no podríamos verlas de otra manera. Nos permite escuchar, nos permite olfatear. Entonces, la ficción es muy rica, es muy amplia y es muy compleja, es muy profunda, porque además no solo se nutre de la chismografía, se nutre de muchas disciplinas muy serias. La ficción se nutre de la historia, de la filosofía, de la propia narrativa, de la poética, ¿no? De la psicología, etcétera. Entonces, hay que echar mano de muchas cosas, ¿no? Por eso creo que estos límites entre ficción e historia constantemente van de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta.
Y este libro nos ayuda a entender esta historia, ¿no? Este libro que estamos hoy platicando de él.
Y además, una gran virtud del libro es que me parece todos los relatos están tratados de una manera sencilla, entre comillas, muy accesible. No se necesita ser un académico, profesional, mucho menos, porque hay referencias muy conocidas, los personajes de alguna manera los conocemos.
Las calles, este tipo de cosas.
Y eso nos permite imaginar, recrear, pero están escritos con un lenguaje muy accesible, ¿no? Y eso creo que es muy bueno.
Raúl, ¿tú a quién le recomendarías el libro? ¿A quién crees que le resulta de utilidad?
Yo creo que es este interés, es este, pues para cualquier persona, ¿verdad? No creo que sea pues para un público especializado, sino cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad por la historia jalisciense, le puede interesar. Desde niños, yo creo, ¿verdad? Como dice Gerardo, ese lenguaje es muy accesible, sencillo, las historias te capturan. Entonces creo que hasta como libro de texto, creo que sería muy interesante, ¿no? Para como un apoyo para los que estudian historia o literatura.
A mí me parece incluso, no sé si ustedes estén de acuerdo, que este libro puede ser un gran regalo para la gente que es de Guadalajara, sale, ¿no? Es como, mira, este libro para que recuerdes, y entonces puede ser algo súper atractivo para la gente que ya no vive aquí en Guadalajara o, digo, para todo mundo, ¿no?
Claro, y también puede ser un gran regalo para estudiantes. Yo creo que se puede trabajar bastante bien en bachillerato, en licenciatura, para que los profesores le muestren a los estudiantes que la historia no necesariamente es aburrida, o sea, la historia puede ser muy divertida, puede ser muy imaginativa. Los muchachos que van al centro y todo el tiempo están viendo nombres de calles, pues acá los van a encontrar con otro tipo de, con otra vida, ¿no? Con otra formulación estética que les va a traer, ¿no?
Entonces, en conclusión, regalen este libro.
Sí, ¿no? Regálenlo. Y léanlo.
Sí. Y léanlo, por supuesto. Agradecemos, se nos está terminando el tiempo. Les agradezco a Raúl Aceves y a Gerardo Gutiérrez Cham su participación aquí en Página Maestra. Ya vemos que los libros tienen mucho que decir y este libro, Jalisco 1810-1910, anecdotario del pasado desde el presente, tiene muchísimas cosas del pasado puestas en ficción y que a todos nos pueden interesar. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por su participación.
No, gracias, encantado. Muchas gracias, encantado de estar acá.
Sí. Los esperamos en el siguiente programa Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, donde los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Directora de la Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp Mittanstein. Redacción y contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Guiones, Cecilia Cune y Juan Romo. Locución, Usibaro, Rudy Almeida y Juan Romo. Conducción, Juan Romo. Producción, Rudy Almeida y Juan Romo. Red Radio Universidad de Guadalajara. Editorial Universidad de Guadalajara, 2022.